Hoy vamos a deconstruir otra de esas ideas cliché que solemos escuchar en boca de emprendedores, mentores de emprendedores, gurúes de los negocios digitales y todo ese tipo de cosas, que tiene que ver con esta cuestión de encontrar tu tribu, ¿no? Muchas veces oímos decir que el gran desafío de creativos y emprendedores es encontrar una tribu de pares en la cual podamos posicionarnos, en la cual podamos compartir y en la cual podamos eventualmente convertirnos en referentes, en caciques, ¿no? De esas tribus. Idea pretenciosa, si las hay, esa de volverse uno cacique de una tribu que no es suya. Pero en realidad, más allá de lo pretencioso de la idea, es una idea que yo siento que está un poco de modé en los tiempos que vivimos. Porque en el mundo de hoy, el problema es que uno encuentra una tribu y se da cuenta rápidamente de que están todos demasiados ocupados en sus propios asuntos. Si yo me rodeo exclusivamente de personas que son como yo, seguramente voy a lograr conversaciones muy interesantes, pero probablemente nada cambie, porque mis pares, las personas que son como yo, están ocupados haciendo sus propias cosas. O sea, nos unen los mismos intereses, pero cada uno de nosotros tiene una visión, un proyecto distinto. Entonces, ¿de qué manera podría eso resolver mis grandes desafíos como creativo o emprendedor? Ayer escuchaba una entrevista a Stuart Copeland, el baterista de The Police. Hermosa banda, uno de los mejores bateristas de la historia del rock. Y entonces le preguntaban por qué se había separado de Police, ¿no? Y él lo que decía era que en algún punto se había vuelto como insostenible la banda por las dinámicas entre ellos, que eran tres tipos muy talentosos, y entonces discutían y peleaban por los arreglos, por los negocios, que esto, que el otro. Y entonces se separan, ¿no? Pero tiempo después, años de terapia después, dice Copeland, nos dimos cuenta que nos separamos porque si bien los tres hacíamos lo mismo, que era la música que nos gustaba, cada uno hacía música por un motivo distinto. Y esto es lo que uno descubre cuando forma parte de un círculo de pertenencia, forma parte de una tribu, encuentra su nicho, si realmente se vincula y tiene conversaciones significativas, sustanciales, rápidamente va a descubrir que cada persona tiene su propio propósito, tiene sus propios planes, está en la suya. Por lo cual, encontrar tu tribu te podría ayudar a, no sé, mantenerte actualizado, quizás dilucidar alguna duda que tenés sobre lo que haces, pero no va a resolver tus grandes problemas como creativo o emprendedor que van por otro lado. ¿Sabes por qué? Porque lo que nos resuelve, lo que cambia, lo que nos eleva, no es estar cerca de personas que son como nosotros, sino es estar cerca de personas que nos necesitan a nosotros. Y ellas pueden estar en otra tribu o no tener tribu alguna. ¿Entendés? Lo cierto es que a todos nos encantaría estar rodeados de personas que nos entienden, que validen lo que hacemos, que nos apoyen, que nos comprendan. Pero lo cierto es que eso no es más que leña para el fuego de nuestra inseguridad, porque termina construyendo una especie de ecosistema de comodidad, ¿no? Que no cambia nada. Y lo peor de todo es que uno empieza a depender de esos vínculos, ¿no? Esos vínculos que aprueban, esos vínculos que validan. Y uno se autolidera verdaderamente cuando no necesita la aprobación de nadie, cuando uno puede crear a pesar de la aprobación o la no aprobación de los demás. Por eso, acá estoy como tirando sobre la mesa un montón de temas que tienen que ver con los vínculos sociales en el proceso creativo, pero ahora lo voy a ordenar, no te preocupes. Pero considero que el tema de los vínculos es un enorme desafío a abordar con una mentalidad creativa. Porque los vínculos de algún modo nos mantienen sanos, como dice Jordan Peterson, ¿no? Son el límite que nos indican cómo funcionar. Si no estuviera el otro, haríamos cualquier cosa. Seríamos locos, pero como está el otro, nos ajustamos y funcionamos en el contexto de ese encuentro, ¿no? De ese vínculo. Ahora, lo cierto es que no son todos los vínculos iguales y entonces tenemos el desafío de saber escoger. Para saber escoger tenemos que entender que en términos de desarrollo creativo hay tres tipos de vínculos, ¿sí? En primer lugar tenemos los vínculos amorosos, familia, los amigos, los vecinos, ¿no? Con los que tenemos cierto lazo emocional, los que de algún modo nos sostienen, en las buenas y en las malas, cuando vamos bien nos aplauden, cuando vamos mal nos levantan del suelo. Eso, digamos, es la red de cada uno, la red de contención de cada uno. Después tenemos otro tipo de vínculos, que son los vínculos desafiantes. ¿Por qué se llaman desafiantes? Porque de algún modo nos interpelan o nos convocan a ajustarnos. Y eso es un tipo de vínculo muy interesante, porque es el que hace que uno tenga que hacer un esfuerzo para encontrarse con el otro, para comunicarse con el otro o para entender al otro. ¿Sí? Y finalmente tenemos los vínculos creativos, que son esos vínculos que de algún modo nos ayudan a crear, nos ayudan a crecer. Entonces, ¿cuál es el gran desafío? El gran desafío se llama inteligencia social. Inteligencia es la capacidad de escoger entre la dimensión social del ser humano, ¿no? Y cuando uno tiene un enfoque creativo respecto a la inteligencia social, se llama inteligencia social creativa. Es tu capacidad de escoger los vínculos inteligentemente en función de lo que sea mejor para tu vida, para tus proyectos, para tu experiencia, para tu bienestar, para tu felicidad. ¿Cómo lograrlo? Básicamente aquí lo que podemos hacer es aplicar ciertos parámetros para los tres tipos de vínculos, los amorosos, los desafiantes y los creativos. Vamos a empezar por los amorosos. Familia, amigos, vecinos, personas con las cuales tenés una relación que va un poquito más allá, quizás de lo laboral, hay una relación emocional, sentimental, etcétera, etcétera. Parejas, etcétera. ¿Ok? Acá lo importante a mencionar es que todos necesitamos de ese amor, de ese cariño, de esa calidez que nos pueden ofrecer nuestra familia, nuestros amigos, de personas que nos acompañan y nos apoyen, aun cuando no entienden nada de lo que hacemos. Gran parte de mi red de vínculos amorosos no entiende nada de lo que hago, pero me bancan, me acompañan, me celebran. ¿Sí? Los vínculos amorosos muchas veces son el puerto de partida, son el punto de apoyo para pegar un salto y alejarnos, y también muchas veces son el destino, cuando uno se lanza a una aventura y quiere volver corriendo a contárselo a esas personas a las cuales a uno le importa mucho que lo sepan, ¿no? Los vínculos amorosos son a quien podemos abrirnos a veces, compartirnos, mostrarnos vulnerables, preguntarles, acudir a ellos cuando los necesitamos. Acá es importantísimo que te metas en la cabeza que ellos no tienen por qué entender lo que haces. Ni siquiera aprobarlo, mira lo que te digo. Ni siquiera aprobarlo. Muchos de mis vínculos amorosos me miran con cara rara cuando hablo de mi música o del laboratorio. Pero hay algo mucho más allá de ese entendimiento que tiene que ver con, de nuevo, el amor, lo sentimental, la historia, el compromiso. Que simplemente hace que el hecho de que existan su presencia, su oído, nada, ya está, cumplen un rol más que importante en mi vida y en mi vida creativa. Entonces, ellos son como una especie de punto de apoyo. Insisto, no pretendas que te entiendan, no pretendas que validen tus ideas, no pretendas que se comprometan incluso con lo que haces, simplemente empezá a alimentar una relación con esas personas que va más allá de tus propósitos creativos, que tiene que ver con tu vida, con la cuestión personal, con la cuestión interior, ¿por qué no? Con el amor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vínculos amorosos, alimentarlos a full, no pretender demasiado de ellos, no tomar las críticas que vienen de este grupo de personas como críticas válidas, porque si no entienden lo que hacemos, menos van a tener la información para hacer una crítica de valor. ¿Ok? Pero empezar a vincularnos de un lugar que quizás es más personal, ¿sí? Es más del interior, más del corazón. ¿Ok? Ahora bien, segunda categoría, los vínculos desafiantes, que son aquellos que nos convocan, como te decía hace un ratito, a hacer un ajuste para que nos podamos comunicar. Por ejemplo, un jefe. Por ejemplo, un socio. Por ejemplo, un empleado. ¿Sí? O por ejemplo, una persona que, no sé, sabe mucho de un tema y vos te acercás a esa persona para preguntarle y bueno, te tenés que ajustar para poder hablar con esa persona. ¿No? Porque muchas veces nos sentimos menos o nos sentimos que, no sé, observados o enjuiciados o lo que sea. Bien, muchas veces, y acá prestame atención, confundimos los vínculos desafiantes con las mal llamadas relaciones tóxicas. Y estamos diciendo, ah, no, como me tengo que ajustar tanto a esta persona, seguramente es tóxica para mi vida. Ojo que eso no es siempre el caso, ¿sí? Porque a veces ajustarnos es una forma de desafiarnos, de fortalecernos, de expandirnos. Ojo, obviamente que cuando el ajuste se vuelve denso, agotador, te drena la energía vital, todo eso es una señal de que por ahí no va, ¿no? Ese vínculo por ahí no es. Pero ojo, porque a veces que vos tengas que hacer un esfuerzo para entenderte con el otro, forma parte de un ejercicio que necesitas como creativo o como emprendedor para funcionar en el mundo de hoy. Y que te va a terminar no solo fortaleciendo, sino ayudando a ver cosas de vos que quizás no estabas viendo. Entonces, no se trata de ir por la vida diciendo, ay, que vengan a mí todas las personas con las que resueno y con las que no, las que me desafían un poquito, son tóxicas, chao, no las quiero en mi camino. No es tan fácil la vida. Y sería una actitud bastante, iba a decir estúpida, pero no quiero ofender a nadie, bastante poco inteligente. Porque justamente el ejercicio de aprender a ajustarte a otros que quizás no son tan como vos, te puede ayudar a expandirte, a crecer, a descubrir cosas, a fortalecerte. Pero también uno tiene que desarrollar cierto parámetro. Mira, te cuento una anécdota bien chiquitita. Hace un tiempo vino una persona bastante importante a ofrecerme un trabajo, ¿no? Y me dijo, Facundo, quiero que este trabajo lo hagas vos. Y tenía tales intenciones de que lo haga yo, de que prácticamente estaba dispuesta a pagar lo que sea para que lo haga yo. Y luego de, obviamente, recibir, escuchar, entender de qué se trataba el trabajo, dimensionarlo, etcétera, etcétera, mi respuesta fue no. No porque el trabajo me pareciera malo, sino que la verdad que era un proyecto bastante lindo, sino porque consideré que la energía que iba a necesitar para ajustarme al día a día con esa persona me iba a drenar energía que iba a necesitar para otros proyectos, como por ejemplo para esto que estamos haciendo ahora. Entonces, nada, ahí tuve una especie de termómetro que me dijo, ojo, porque ajustarse una vez, sí, pero ya en el marco de un proyecto es una demanda energética mucho más grande. Entonces, uno, en la medida en que se va desarrollando a través de estos vínculos desafiantes, va entendiendo hasta cuándo sí y hasta cuándo no, y deja de pensar en personas tóxicas o no tóxicas. Nadie anda siendo tóxico por la vida porque sí. ¿Ok? Bien, la tercera categoría, los vínculos creativos. Ahora sí, los más importantes de todos, y creo que son el asunto fundamental de este episodio. Son las personas que te ofrecen una oportunidad para brillar. Muchas veces no son tu familia, no son tu jefe, no son una persona que viene y te pone $1,000,000 sobre la mesa para que hagas algo, sino que son personas que tienen una necesidad que para vos es una oportunidad para aportar. Ahí sucede la magia. Cuando vos te encontrás con quien te necesita, eso es mágico, eso es creativo. Por eso yo creo que encontrar a quien nos necesita es el verdadero desafío de todo creativo y emprendedor. Mucho más importante que el de encontrar tu tribu. Porque te obliga a salir de tu círculo conocido, te ofrece una oportunidad para poner en acción tus destrezas, tus propuestas, y cuando las cosas salen más o menos bien, le da mucho sentido a lo que haces. Pocas cosas construyen más autoestima, autorrespeto, amor propio, que el gracias por ayudarme del otro. O gracias por resolverme esto. ¿Sí? Entonces, Lo que te estoy proponiendo en este episodio es que dejemos de pensarnos como caciques de una tribu que aún no encontramos y que tenemos que posicionarnos y liderar e inspirar y bla, 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 bla. Todo eso es demasiado pretencioso en el mundo en que vivimos, ¿sí? Creo que es mucho más real abordar la cuestión social tratando de, en primer lugar, tener una especie de predisposición a vincularte con las personas, al menos desde estos tres puntos distintos, ¿no? Desde el amor, desde los vínculos desafiantes, ¿sí? Y desde los vínculos creativos. Y entonces uno, en función de eso, va eligiendo cuánto quiere vincularse con uno, cuánto con otro y a dónde poner la energía. Si vos me preguntás a mí, ¿a dónde pongo la energía yo? Yo trato de poner la energía cada uno de mis días en las personas que me necesitan. No en los que hacen cosas parecidas a mí, no en las personas a las cuales tengo que ajustarme demasiado para funcionar, sino en aquellas personas que hoy están necesitando lo que yo estoy ofreciendo. Ahí está la verdadera oportunidad creativa. Por eso, la vida social del creativo no es fácil, ¿sí? No es tan sencilla. Tampoco podemos caer en el reduccionismo de encuentra tu tribu, porque como te vengo explicando durante todo este episodio, eso no va a resolver todos tus problemas. Es más, me animo a decir que, como el nombre de este episodio, tu tribu no existe. Pero lo que sí existe es la posibilidad de conformar un ecosistema, una red de personas con las que nos vinculamos de diversos modos, nos sostienen, nos desafían y nos acompañan en nuestro crecimiento. Siempre tratando de encontrar aquellas personas que te necesitan para poder hacer tu magia, para poder aportar de aquello que tenés para ofrecer. ¿Qué pasa si entiendo todo esto, pero aún así me siento solo? Lo cual es bastante probable, sobre todo en los tiempos que vivimos, ¿no? De autosuficiencia, como que todo el mundo puede todo solo, y también tanta soledad detrás de la dinámica de vida que tenemos ahora en tiempos de virtualidad, redes sociales y todo eso. Yo suelo decir que si te sentís solo o sola, si no encontrás con quién compartirte o a quién aportarte, eso es una señal de que todavía te falta decir presente. Es una señal de que hay que mostrarse más, de que hay que dar la cara, de que hay que dejar de esconderse detrás de lo que uno crea, de que hay que salir al mundo y hablar en un tono de voz un poco más alto. La seguridad de la soledad es un dulce veneno que termina desconectándote del mundo y de tu propia vida. No somos islas, ya lo hemos hablado muchas veces en este episodio. Por eso te invito a hacer de la inteligencia social no solo un desafío, sino un ejercicio, un punto más en tu lista de temas y proyectos. Entonces pregúntate, ¿quiénes son las personas en las cuales me puedo apoyar? ¿Quién es esa persona en la cual sentís que hay amor incondicional? ¿Sí? Más allá de que te comprenda o no comprenda en lo que haces. Bueno, empezá a diseñar un vínculo con esa persona que esté adaptado, ¿sí? A esa realidad, exactamente. Porque no hay que pretender de esas personas cosas que no son. ¿Okay? Pero también te puedes preguntar, ¿quiénes son aquellas personas que me están desafiando? ¿Y cuánto? ¿Es mi jefe? ¿Es mi socio? ¿Es mi empleado? ¿Cuánto me tengo que ajustar para que nos comuniquemos? ¿Y ese ajuste me está elevando o me está drenando la energía? Y en función de eso, nada, tomar decisiones. Y finalmente, la pregunta más pero más importante, ¿a dónde está la persona que me necesita? ¿Y qué puedo hacer por ella? ¿Cómo puedo hacerle la vida un poquito más fácil? ¿Cómo puedo arreglarle algo? ¿Cómo puedo aliviarle el dolor? Ahí está la clave de la inteligencia social creativa. Si uno se enfoca en eso, sea cual sea la idea o el proyecto que estés impulsando, va a crecer, se va a fortalecer, se va a ensanchar, se va a enriquecer. El mundo de hoy pareciera ser una competencia de caciques que están buscando su tribu. Pero la verdad de la milanesa, como decimos en Argentina, es que hoy gana quien sabe apuntar la flecha, hablando en términos de indios, tribus y caciques. Apuntá la flecha a quien te necesita. Aunque culturalmente veneremos la independencia, el poder de la libertad, la autosuficiencia y toda esa zaraza, lo cierto es que en un nivel más profundo, más real, más humano, necesitamos encontrar con quién conectarnos. Y una vez que nos conectamos, como te digo, suceden cosas mágicas. Entonces, encontrá qué es lo que te conecta, encontrá con quién te puedes conectar y te puedo asegurar que no solo tu creatividad, sino también tu vida entera se va a ensanchar un poquito más. Por eso, la noticia de hoy es que quizás tu tribu no existe. Pero lo que sí existe es una persona que está ahora en este mismo momento esperando saber algo de vos. Salí a su encuentro. Ser inteligentes socialmente, saber sembrar vínculos creativos, saber identificar aquellos vínculos que nos están drenando la energía, son también un desafío de autoliderazgo. Y hablando del autoliderazgo, ya estamos con las inscripciones abiertas para la segunda edición del programa de autoliderazgo para creativos. Esta experiencia transformadora de 4 semanas en la que te proponemos adquirir las herramientas para fortalecer tu identidad creadora, aprender a enfocar tu mente y aprender a organizar la acción en función de la idea, el proyecto o el emprendimiento que estés queriendo materializar. El gran desafío de los creativos suele no ser tener ideas, sino realizarlas de la mejor manera posible, y ese es nuestro objetivo en el programa de autoliderazgo, que es como te decía hace un ratito, es un camino de transformación. Son 4 semanas, iniciamos desde un lugar muy propio, desde un lugar muy de cada uno, para identificar nuestra identidad creadora y aprender a alimentarla, pero terminamos hacia la 4ª semana con el plan de acción de un proyecto propio, en el cual definimos un montonazo de cosas que nos van a ayudar, sobre todo a sostenerlo en el tiempo. Así que, si tenés una idea, ganas de crear algo, tenés un proyecto o un emprendimiento pendiente, te invito a que te sumes a la 2ª edición del programa de autoliderazgo para creativos. Inicia el sábado 13 de abril. La inscripción ya está abierta, va a durar 4 sábados. Está hecho bajo el mismo marco de trabajo de coaching creativo. Así que si hiciste la certificación con nosotros, sabes cómo trabajamos, sabes cuál es la intensidad y la riqueza de nuestros programas. Te invito a que visites gaiki.org/autoliderazgo para conocer el programa clase por clase. Vas a ver que es una bomba de herramientas, modelos mentales, técnicas, bueno, un montón de cuestiones que te van a ayudar a realizar tus proyectos. También te recuerdo que podés visitar Gaiki Labs, ahí en labs.gaiki.org. Está toda nuestra biblioteca de workshops, hay un montón de clases abiertas y gratuitas que hemos brindado en el pasado. Si querés saber cómo funcionamos en el laboratorio, te invito a que tomes cualquiera de nuestras clases gratuitas, ahí en labs.gaiki.org. Y también podés encontrar mi programa Diseña tu Vida, un programa en el cual te ofrezco las herramientas para que en el transcurso de aproximadamente 3 semanas, después cada uno lo hace a su propio ritmo, puedas aprender a decodificar tu pasado, reorganizar tu presente y enfocar tu futuro en función de tu propósito creativo. El Laboratorio de Diseño de Vida, tenemos encuentros todos los meses, pagás el programa una sola vez y ya tenés acceso de por vida a los encuentros mensuales. Hay una comunidad hermosa de creativos que estamos todo el tiempo ahí compartiendo ideas, las cosas que nos inspiran, lo que nos funciona, lo que no nos funciona, etc. Así que si te interesa diseñar tu vida con un enfoque creativo, te espero en el programa Diseña tu Vida. Y para terminar, te recuerdo que te podés bajar gratis mi libro El Camino de la Creatividad desde gaiki.org/elcamino. Ahí completás con tus datos y te podés descargar la versión en PDF o EPUB. Espero que lo disfrutes muchísimo. Bien, hablando de esperar, espero que me escribas, sí, que me cuentes qué te pareció este episodio, si te inspiró alguna idea, si te hizo dar cuenta de algo. Podés hacerlo a través de mensajito privado de Instagram, somos @gaiki.org, o en mi perfil personal, @facundoarena. Y bueno, nada, leo todo, trato de responderle a todos, siempre me inspiran y me dan ideas para futuros episodios. Bueno, espero que hayas disfrutado de este podcast tanto como disfruté de grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Chao.